Nuestra primera hora, abrimos la última hora de programa, vamos juntos hasta las 9 de la mañana, volvemos a las noticias, volvemos a la política, en este caso la política internacional. Compartíamos hace instantes la palabra del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en la cumbre del Caribe, las Américas y el Caribe, hacía referencia a su relación con Brasil y marcábamos algunas diferencias con la postura que tiene nuestro presidente Javier Milei, cómo de repente entendemos que hay que dejar de lado algunas formas, algunos métodos de confrontación para entender que se está conduciendo a un país en todo el sentido de su palabra. Vamos a charlar un ratito, lo vamos a incluir en esta mesa de debate a Lucía Mayo, que es abogada, es consultora internacional, a quien saludamos. Buenos días, Lucía, ¿cómo te va? Sebastián Soso, de este lado, te saluda.
¿Cómo están? Buenos días a todos. Un gusto estar acá hablando con ustedes.
Bueno, muchas gracias. Lucía, bueno, hacíamos mención, ¿no?, a este caso que veíamos, yo decía, con cierta envidia, ¿no?, el diálogo y el tono discursivo del presidente electo de Chile, más allá de las diferencias ideológicas fuertes que tiene con Luis Ignacio Lula da Silva, pero entendiendo que en algún momento es necesario, en pos del crecimiento del país y de las relaciones bilaterales, ceder un poco en cuanto al tono de confrontación. ¿Cómo lo ves vos?
Mira, creo que fue una presentación muy estratégica. No nos olvidemos que Kast no va a asumir la presidencia de Chile hasta el 11 de marzo y este es su primer momento presidenciable a nivel internacional en Panamá como presidente electo. Y creo que justamente lo que trató es de marcar cuál va a ser su postura internacional, que era una de las grandes incógnitas que teníamos, cuál iba a ser su posicionamiento, con un mensaje más de apertura al diálogo, con, si bien en las aperturas discursivas han marcado algunas diferencias que, como vos decías, tiene que ver con las ideologías que están detrás. Él dijo, bueno, vengo a hablar, en América del Sur tenemos problemas comunes, hay cuestiones que nos interesan, todos queremos lo mejor para las personas de nuestros países, y eso fue un poco el argumento que hizo que mantuviera esta reunión de una hora y media con Lula da Silva en el día de el martes. Entonces, creo que además Kast, si bien él tiene esta postura de ultraderecha, como nosotros lo definimos, durante su campaña moderó mucho su discurso y trata de presentarse como un referente de todo Chile. Entonces creo que esto fue un primer paso, sobre todo en el escenario internacional, de decir, yo estoy abierto al diálogo, yo puedo conversar con cualquiera, me interesa. De hecho, la reunión fue pedida por Kast a Lula y marca un poco también cuál es la agenda que quiere tener con la región, a diferencia, como vos mencionabas, de esta versión más confrontativa que tenemos en Argentina desde lo ideológico, ¿no? Kast fue más pragmático, tenemos temas en común, nos interesa, me interesa charlar con Lula, que no deja de ser uno de los referentes o líderes regionales en este momento.
Lucía, buen día, me sumo a la charla. Rodrigo Miró, te saludo.
¿Cómo estás, Rodrigo?
Bien, para analizar y para pensar la historia, un historiador no puede tomar un mes. Un mes es un periodo muy cortito para entender un movimiento histórico, pero si se analizara en el futuro lo que pasó en enero de 2026, yo creo que valdría la pena decir, bueno, el mes en el que pasaron un montón de cosas, porque arrancamos con la irrupción de Estados Unidos en Caracas y el secuestro o captura, como se le quiera llamar, de Nicolás Maduro. Las amenazas de Donald Trump de iniciar una guerra con Colombia, los cruces con Petro, finalmente se pusieron de acuerdo y se van a reunir. Las amenazas de lo que podía pasar en Irán, que al mismo tiempo estaba explotando con un estallido. Lo que pasa en Cuba ahora mismo, donde están las embajadas europeas dejando vacíos los edificios por la posibilidad de irrupción de Estados Unidos en Cuba también. Bueno, ¿cómo podrías analizar esto que parece ser un huracán Trump, que un día para el otro, Groenlandia en el medio, se levanta y dice, voy a meterme en tal país? ¿Cómo podrías analizar lo que está pasando?
Sí, creo que todos queremos dejar de vivir eventos históricos y que menos acontezcan todos en un solo mes. A ver, lo de Trump es una cuestión que no deja de ser una forma de hacer política exterior norteamericana que ha sido un gran cambio. Nosotros vivimos una presidencia de Trump y distó mucho de lo que estamos viendo ahora y de todo lo que sucedió en este poco tiempo. También esto tiene que ver con que tiene otro tipo de asesores respecto de su última presidencia. Acá es muy importante mirar a quién es su secretario de Estado, que es como si fuera su ministro de Relaciones Exteriores, para nosotros su canciller, que es Marco Rubio, que él tiene una mirada muy particular de las relaciones internacionales, de cómo ejecutar y cómo Estados Unidos tiene que volver a la escena de ser una potencia, de ser un hegemón que dicta las reglas. Hoy Estados Unidos lo que está haciendo está marcando cuáles son las reglas de juego a con el respaldo de la fuerza. Y el mejor ejemplo fue lo que hizo en Venezuela, ¿no? Él dijo, yo tengo la capacidad de poder entrar a un país, llevarme a su presidente para que sea juzgado por delitos en mi territorio, en una operación militar exitosa, y dejar un mensaje a la región. También es cierto que desde hace un tiempo ya se venía viendo que Estados Unidos volvió a mirar a América Latina en su doctrina de seguridad nacional, que básicamente es su carta de cómo va a ser su seguridad nacional. América Latina vuelve a aparecer después de muchos años. Entonces, de golpe pasaron muchas cosas este mes, como vos decís, muchas confrontaciones, muchas acciones en territorio en América Latina, pero esto ya se venía anticipando, ya venían diciendo que América Latina era un punto de interés, y por eso empiezan a aparecer todos estos titulares que estamos viendo, que no dejan de ser medidas o intenciones donde Estados Unidos lo que está haciendo está marcando la cancha. Les está diciendo a los países latinoamericanos cómo se tienen que comportar respecto de él, y también hacia afuera, ¿no? Vos decías Europa, el conflicto con Groenlandia, lo que está pasando en Irán. Trump lo que está haciendo es está diciendo, yo tengo la capacidad de decidir qué es lo bueno, qué es lo malo, y además tengo el respaldo desde la fuerza para que en caso de que yo decida que algo tiene que cambiar, lo voy a hacer. Mencionabas vos el caso de lo que está sucediendo en Cuba ahora, y este anuncio de los aranceles a cualquier país que directa o indirectamente aporte al régimen cubano. O sea, estamos hablando de que él puede decir que cualquier país que crea sospecha que tiene algún apoyo a Cuba puede imponerle aranceles, entonces apretarlos desde el lado económico. Nosotros, para los que hacemos análisis, sí vemos un gran giro, un endurecimiento de la política exterior, que tiene que ver con la nueva visión de la administración del mundo, ¿no? Y esto de volver a recuperar, con el respaldo de lo militar, el nombre de Estados Unidos, digamos, su presencia y su hegemonía.
Lucía, cuando fue el foro de Davos, destacábamos acá en el estudio la palabra de Mark Carney, el primer ministro de Canadá, que había dicho, el mundo que conocimos ya no existe más. ¿Coincidís con esa visión?
Creo que vamos hacia eso. Sí es cierto que estamos justamente un poco desconcertados porque este mundo que tenía estas reglas de funcionamiento, estas organizaciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron armadas y pautadas por Estados Unidos, ese mismo actor de golpe entiende que ya no le sirven y que necesita otras cosas y empieza a establecer nuevas reglas de juego. Yo sí creo que estamos en un momento de transición, de cambio de lo que está pasando, de volver a donde quien tiene la fuerza militar parecería que tiene el poder completo, si bien no es el único escenario. No nos olvidemos que hay otras potencias a nivel global y no hay una hegemonía única, porque también han cambiado la hegemonía en qué, ¿no? Estados Unidos desde lo militar es el país más poderoso a nivel global, pero probablemente no lo sea a nivel comercial, ¿no? Hay otros jugadores en la mesa también, o en este tablero. Entonces creo que se están redefiniendo las reglas de juego y estamos sí ante un presidente y una presidencia, porque quiero destacar que para mí no es el solo, ¿no? Él es el que pone la cara, el que tiene una forma de hacer, de decir, de publicar por redes sociales, etcétera, política de Estado, pero donde quienes están detrás de la administración de Trump entienden que el mundo tiene que cambiar y que ellos tienen que cambiar su rol. Entonces, estamos en un momento de hay una ruptura con el orden tradicional que conocíamos, con un montón de cuestiones inciertas, ¿no? Porque no sabemos cuáles van a ser las reglas de juego, pero esto que yo digo, Trump va marcando la cancha y va diciendo, y hoy por hoy es quien determina qué es lo bueno, qué es lo malo. Pienso en Groenlandia, él dijo, bueno, por las buenas o por las malas nos vamos a hacer de Groenlandia. Lo mismo pasó con Venezuela. Entonces hay que empezar a escuchar y a prestar mucha atención porque Trump dice lo que va a hacer y con eso está marcando la agenda que sucedió en este mes muy rápidamente de muchas cosas y que seguramente durante el año nos traiga nuevas novedades.
Lucía, te agradecemos este contacto, ha sido un gusto conversar contigo, te deseamos un muy buen viernes y un mejor fin de semana.
Muchísimas gracias a ustedes por el contacto y que también terminen muy bien la semana.
Muchas gracias. Lucía Amayo, analista internacional, conversando con nosotros.
Río Extra. Reporte del